se llama Un Sueño, de Nicky Jam, y la estamos haciendo sonar porque nos lo ha pedido nuestro siguiente invitado. Vamos a conversar un ratito con Dani Ferney Santos, 17 años. Nació con discapacidad visual y a los 11 años perdió completamente la visión. Y hoy está dedicado a la práctica deportiva del atletismo. Y por eso la canción. Dani, bienvenido en familia. Qué gusto contar con tu presencia en el programa hoy dedicado a los jóvenes.
Buenos días, gracias por invitarme a este programa y muy agradecido.
Bueno, Dani, ¿cómo así que una persona invidente se dedica al atletismo? Hay mucha gente que no sabe que alguien sin visión puede correr. ¿Cómo es que ustedes lo hacen?
Bueno, pues hay una persona que nos guía y hay un deporte para personas con discapacidad que se llama deporte con discapacidad, que es un deporte adaptado para las personas con discapacidad. Entonces, pues compiten personas con problemas en la columna, problemas mentales. Y bueno, las personas como nosotros, pues necesitamos de un guía, porque para poder correr en la pista necesitamos a alguien que nos guíe por el carril y no salirnos.
Bueno, Dani Ferney nació en el municipio de Los Santos. En este momento está en décimo grado en la institución educativa La Laguna y es beneficiario del programa Hogar Gestor del ICBF. ¿Qué ha significado eso para ti? Esa vinculación a ese programa, ese apoyo del instituto, ¿en qué ha revertido para la vida de Dani Ferney?
No, pues mi progreso a nivel académico, a nivel deporte, pues con eso puedo comprar mis vitaminas, mis estudios, puedo colaborarme más. Y pues ha mejorado mucho mi calidad de vida y mi estudio también ha mejorado mucho.
Bueno, Dani, devolvámonos un poquito en la historia, a ese momento en el que tú quedas totalmente ya sin visión. ¿Cómo fue ese instante para ti y cómo lograste salir de ese dolor a dedicarte al deporte?
Pues es que esto es un procedimiento. Estaba desde pequeño viendo, digamos, el 70%, y pues a través de esos años, hasta llegar a la edad de los 11 años, pues veía el 70%, y llegar a los 11 años y pues quedar totalmente ciego es complicado, pero pues a la vez no es tan complicado, porque todo está en tu mente y todo lo que tú quieras es posible. O sea, tampoco echarse a morir por eso ni nada. O sea, todo es psicológico y pues creo que esa parte la manejo muy bien. Y apegarse mucho a Dios y la familia y los amigos son una parte muy fundamental en ese salir adelante, ¿no?
Dani, ¿cómo es ser un joven con discapacidad en nuestro país? ¿Cómo consideras que, a pesar de tu condición, pues puedes soñar, puedes seguir trabajando por lo que quieres ser cuando crezcas?
Pues ahorita, pues, faltan muchas cosas a nosotros, pero pues por el momento, pues todo lo que uno requiere, pues está, y la tecnología ayuda mucho. Pues yo diría que fácil, porque la tecnología, en los colegios hay personas que están capacitadas para tratarlo a uno, pues yo diría que bien, no es tan difícil.
Dani, y cuando te sientes cansado, ¿qué es aquello que te motiva, que te fortalece? ¿Quién o qué es lo que te fortalece?
No, el salir adelante, el saber que soy una persona que aquí en mi municipio todos me ven como un ejemplo, como la superación, como si fuera un sello de diferencia. Entonces eso es lo que me motiva a seguir manteniendo eso y a estar, darle de mí siempre a las personas que esperan por mí. Entonces eso es lo que más me motiva, como el salir adelante y todo eso.
¿Sabes una cosa, Dani? Que ahora que mencionaste la tecnología, estoy recordando que al comienzo del programa presentamos unos testimonios de personas adultas a quienes les preguntamos lo que pensaban sobre los jóvenes. Y casi todos mencionaron eso, de que eran muy tecnológicos, pero que no utilizaban la tecnología de manera favorable. ¿Tú cómo la usas para que estés haciéndole un homenaje a la tecnología como elemento facilitador de tu vida hoy en día, aún sin visión?
No, ahí pues la tecnología en parte no es dañina, la dañina es la persona que la utiliza. La tecnología sirve para muchas cosas, YouTube para usted mirar sus videos. Nosotros los discapacitados visuales pues utilizamos más YouTube porque es más descriptivo, más narrador. Entonces, el utilizar la tecnología es para buscar usted información y querer salir adelante, y no solo que hay que por hablar con los amigos y todo eso, eso ya queda en un segundo plano cuando tú quieres salir adelante. Entonces eso ya va quedando en un segundo plano.
Dani, ¿qué quieres hacer cuando ya termines tu educación secundaria? ¿Para dónde va tu vida?
Pues seguir en esto del deporte, porque es muy chévere la integración. Todo cambia tu vida, porque el deporte te enseña a ser más responsable, a tener más responsabilidad, a ser más correcto en tus cosas, porque el deporte implica seriedad y entrega. Pues quisiera estudiar psicología y salir adelante y ayudar a muchas personas que lo necesitan, que a veces están mal por algunas cosas que tienen solución por una persona que los puede ayudar.
Pues deseamos que todos esos sueños se hagan realidad y que estudies psicología como quieres hacerlo, y quizás contemos algún día con tu presencia ya como profesional de la psicología en familia. Felicidades y un buen día, Dani.
Bueno, igualmente.
Bueno, Dayan, precisamente ese tema de la tecnología a usted la tenía muy inquieta a la hora de hacer la reportería.
Así es, Judith. Justamente cuando hice las preguntas a las personas para consultarles acerca de qué piensan de los jóvenes de hoy en día, todos hablaban de la tecnología y del uso que se le daban, sin pensar que de alguna forma los jóvenes de hoy en día podrían incluso recurrir a esa para tener un futuro laboral. En ese sentido, quisiera preguntarle a Abel si somos los jóvenes quienes debemos adaptarnos a las creencias o a los hábitos de las generaciones anteriores, o las generaciones anteriores o los adultos son quienes deben hacer la transición para entender nuestras nuevas necesidades, nuestras formas de habitar el mundo, o si podemos encontrar un término medio.
Mira, yo creo que esto es un proceso de construcción entre todos. A veces los adultos hablan de la tecnología con desconocimiento y por mal de la tecnología, pero la tecnología y el acceso a la información no es ni buena ni mala en sí. Depende de cómo tú uses la tecnología. Hoy la tecnología nos da la posibilidad de saber qué pasa en el otro extremo del mundo en ese mismo momento. Y creo que eso nos brinda una cantidad de... No podemos... El sector productivo se mueve mucho a través del sitio. Tú encuentras muchas empresas que desarrollan tipos de trabajo fuera de sus países, como los call centers, y funcionan a través de sistema, a través del internet. Tienen sus casas matrices en Europa, pero funcionan en Colombia, por ejemplo. Esa realidad no hay que desconocerla, no hay que desconocer que vivimos en un mundo digital y que tendríamos que adaptarnos a eso, pero sí hay que sentarnos a ver cómo estamos nosotros haciendo uso de las herramientas tecnológicas, cómo estamos nosotros haciendo uso del internet, cómo logramos adaptar el sistema de formación, el sistema educativo a las nuevas realidades de nuestros chicos, o sea, la forma en que les gusta aprender, la forma en la que a ellos les gusta adquirir conocimiento. Yo tengo una hija de 6 años y mi hija me pregunta muchas cosas, pero hoy yo tengo que aceptar que cuando ella tiene una duda, sabe ir al computador, teclea en Google lo que quiere saber y le aparece una cantidad de información. Y ahí entra mi papel como papá para tratar de ayudarle a filtrar esa información, porque vas a encontrar mucha información, alguna buena y alguna mala, y el papel de nosotros como para dar cómo pueden utilizar y aprovechar los chicos la información que hoy se encuentra en el sistema.
Doctor Matiz, ¿cómo fortalecer, no sé si desde la niñez usted me dirá, la autonomía en estos jóvenes para la toma de decisiones?
Mira, hemos venido hablando y Judith comenzaba diciendo que son chicos soñadores, son chicos capaces. Cuando nosotros hablamos de proyecto de vida, por lo menos desde el ICBF, nosotros entendemos que ellos tienen habilidades y para conceptos de vida tenemos que ayudarles a encontrar, usar las herramientas para desarrollar adecuadamente sus proyectos de vida. Es necesario que ellos identifiquen sus fortalezas personales, qué les gusta hacer, cuáles son sus intereses, qué factores hay en el entorno, qué recursos tienen en el entorno para construir su proyecto de vida. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ayudarles a pensar quiénes son, qué quieren de su vida, cómo la familia les puede ayudar a construir sus proyectos de vida, cómo la familia les puede ayudar a desarrollar sus habilidades, a hablar con ellos, conversar con ellos, escucharlos, no dejar que dejen de soñar, la familia cómo puede ayudarlo a patrocinar ese proyecto de vida y también tratar de fortalecer esas habilidades que ellos tienen. El mundo en el que nos movemos requiere muchas habilidades. Y es necesario trabajar. Nosotros tenemos una oferta que desarrollamos a nivel nacional a través de programas como Generaciones con Bienestar, como las acciones masivas de alto impacto social, como la estrategia de construyendo juntos entornos protectores, desde donde entendemos que es necesario fortalecer esas habilidades y nos hemos centrado en habilidades como las tomas de decisiones, es decir, que ellos sean capaces de tomar decisiones eficaces y constructivas en diferentes contextos de su vida, cómo resuelven problemas, que sean capaces de enfrentar de manera constructiva los problemas que seguramente se van a encontrar en la vida cotidiana, creativos, cómo les ayudamos a desarrollar su creatividad a través del arte, de la música, de la cultura, del deporte, el sentido crítico, el pensamiento crítico, que también es importante para ellos, que sean capaces de analizar la información, las experiencias de su vida de manera objetiva y evaluar esas ventajas, desventajas, decisiones que toman, la comunicación eficaz, que esto es importante en nuestro país, ser capaz de expresarnos verbal y no verbalmente de una forma eficaz y también respetando las diferencias de los otros de una forma asertiva. Habilidades relacionadas con la empatía, cómo me relaciono yo con los demás, cómo comprendo a los demás en diferentes situaciones que son incluso desconocidas para mí, cómo manejo las emociones mías, cómo me enfrento incluso a la frustración, porque es posible que en medio de ese camino que yo tengo que transitar para construir mi proyecto de vida vaya a tropezar muchas veces, pero cómo me enfrento yo a esas frustraciones y cómo continúo adelante, yo creo que también es importante, y el manejo de las emociones, del estrés, ser capaz de reconocer y con como todas esas situaciones adversas y seguir adelante. Creo que eso me parece importante, trabajar con los chicos.
Pues aprovechamos para explicarle a nuestra audiencia que a veces se entrecorta un poco el sonido con el doctor Matiz del ICBF, porque él está en el Bichada, pero muy gentilmente accedió a acompañarnos hoy en familia. Ya volvemos.
¿Quién dijo que todo entra por los ojos? Caracol Radio. Más compañía. Judith Sarmiento. En familia.
Versión en violín del famosísimo tema Por ti volaré. Nos lo ha pedido nuestra siguiente invitada, que también es violinista. Hoy estamos llenos de jóvenes maravillosos y estamos rindiendo un homenaje a los jóvenes con ocasión del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Karen Torres tiene 17 años, hace parte del Centro Orquestal de Teusaquillo. Ella toca el violín desde hace 2 años. Inició su formación musical con ese instrumento desde los 13 años. Karen, bienvenida en familia. ¿Por qué el violín?
Muy buenos días. ¿Por qué el violín? Cuando tenía 13 años, tuve la oportunidad de ir a un concierto y en una de las obras que interpretó la orquesta, el violinista principal, que se le llama concertino, tocó un solo. En ese momento el violín fue el protagonista. El sonido que invadía el auditorio y la energía que transmitía fue simplemente fenomenal. A la vez, me inspiró el hecho de que era un adolescente de mi misma edad, y verlo tocar también me hizo despertar ese deseo de querer aprender a tocar el violín.
Karen, hoy cuando ya estás haciendo ese sueño realidad y sabes, porque ya lo sabes, que el camino del violinista es un camino largo y difícil, porque es uno de los instrumentos más complicados de tocar, ¿sigues con ese mismo entusiasmo? ¿Tienes prendido ese motorcito que te va a llegar a ser, a llevar a ser una gran violinista?
Sí, por supuesto. Quiero dedicar mi vida y mi futuro a este hermoso arte como es el de la música. Desempeñarme como violinista y uno de mis más grandes sueños y anhelos de ser directora de orquesta. Y, por supuesto, por medio de mi trabajo, transformar vidas y corazones y dejar mi granito de arena en construir una mejor sociedad, que al fin y al cabo eso es lo que se busca con el arte.
Karen, ¿qué le dices tú a la gente que a veces se expresa sobre los jóvenes? No, es que no sirven para nada, es que son... Te voy a transmitir algunas palabras que escuchamos al comienzo. Son facilistas, les falta exigencia, les falta compromiso, son irreverentes, a veces son irresponsables. Tú estás demostrando todo lo contrario y ese es nuestro propósito en el programa de hoy. Demostrar que existen jóvenes como tú, totalmente diferentes a esas ideas preconcebidas que tenemos sobre ustedes los jóvenes.
Sí, si bien estamos en una sociedad en donde reina la tecnología y el facilismo, como si bien lo has dicho, pero el camino del arte siempre te va a hacer crecer como persona y arraigar varias aptitudes como la disciplina, la perseverancia, la fuerza de voluntad, la constancia, y es algo que eso no se compra con nada.
¿Qué le dirías tú a los jóvenes que te están escuchando hoy en familia y que de pronto no han encontrado ese camino, no saben para dónde van, están catalogados en ese segmento en el que están como indecisos, como de pronto un poco perezosos, como e incluso con ganas de hacer cosas pero sin poder, como sin encontrar el camino? ¿Qué les dirías?
Que no se preocupen, que tengan paciencia, que todo llega a su debido tiempo. Y les hago también, les extiendo la invitación a que pertenezcan a este programa que es maravilloso, que les va a cambiar sus vidas y que va a ser algo constructivo tanto para ellos mismos como para sus familias y la sociedad en general. Que este programa que tiene como mentalidad formar a los jóvenes en la música, en el arte, no desaprovechen esas oportunidades que tanto el distrito les brinda para su formación personal, integral y quizá profesional.
Pues vaya nuestro reconocimiento a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que tiene abierto este programa sin costo alguno para los chicos del Distrito Capital, y seguramente muchos otros ejemplos en el país, en otras ciudades, donde han entendido que el camino del arte es un camino que permite a los niños y a los jóvenes desarrollar todo su potencial. Así no vayan a ser músicos profesionales. La música es un camino que te abre otros horizontes. Seguramente así va a pasar con Karen. Muchas gracias, felicitaciones, saludos a todos tus compañeros del programa del Centro Orquestal que promueve la Filarmónica de Bogotá, Karen.
Gracias. Igualmente me gustaría invitar a todos los padres de familia a que inscriban en este programa a sus hijos, niños y jóvenes que deseen aprender y profundizar en este maravilloso mundo de la música.
Bueno, hasta aquí hemos tenido a Karen con su música. Hemos tenido a Dani Ferney, un deportista invidente. Hemos tenido también a un líder social. Hemos tenido a una diseñadora que ya es inventora, ya tiene patente. La pregunta es, ¿estos son casos especiales o definitivamente todos los jóvenes tienen la posibilidad de descubrir su talento, dejarlo volar y potenciarlo? Preguntémoselo a alguien que sabe de eso. Juan Carlos Quintero, él es coach profesional, experto en temas de familia y en manejo de jóvenes. Juan Carlos, esa pregunta nos la hacemos siempre. ¿Todos los chicos pueden llegar a desarrollarse y a ser felices con lo que saben hacer?
Sí, definitivamente sí. Todos tienen los talentos. La segunda pregunta sería, ¿por qué uno lo descubre y otro no lo alcanza a descubrir en su vida? Entonces, la respuesta sería porque no han pasado ciertas situaciones en su vida, padres de familia, colegio, que no lo han ayudado, y no han pasado ciertas experiencias de conocer gente, de ir a clubes juveniles, de pasar ciertas experiencias que le ayudan a ellos a comprender, yo soy bueno para esto. La mayoría de los jóvenes definitivamente pasan por su vida sin descubrir sus talentos especiales. Estas personas que usted tiene ahí son unas personas que pertenecen a la minoría de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes siempre están pensando en tener su carrera profesional, ganar dinero, tener su familia, criar a sus hijos, definitivamente. Pero los talentos especiales se descubren, en primer lugar, conociéndose a sí mismo. Y definitivamente no todos tienen la posibilidad de eso. A veces tenemos mucha actividad en el día, se levantan, van a la universidad, van al colegio, después llegan, son tecnoadictos y no alcanzan a pensar en que son buenos. Algunos tienen la posibilidad que alguien le dice, oye, pero tú tocas bien la guitarra, mira, tú cantas muy bien, mira, tú juegas bien el fútbol, mira, tú estudias bastante, a ti te gusta la investigación, y eso lo hace pensar a ellos. Pero sin esa persona que les diga, que les despierte esa motivación para descubrir en qué soy bueno, hay muchos jóvenes que no descubren sus talentos, desafortunadamente, Judy.
Juan Carlos, digámoslo con toda claridad, esto también es cuestión de tener los medios económicos para lograrlo. Yo puedo decir hoy que no, porque hoy hemos tenido chicos que uno sabe que no tienen de verdad económicamente tantas posibilidades y sin embargo lo han logrado. ¿Qué papel juega esa parte, la parte económica?
La parte económica puede jugar un papel importante, que algunos colegios privados tienen tutorías, tienen preceptorías que pueden ayudar más a algunos jóvenes. Pero también existen niños de escasos recursos, jóvenes de escasos recursos, que tienen unas familias excepcionales, unas mamás muy intuitivas, un papá que sea muy perceptivo, se dan cuenta de cómo es su hijo, y pueden ir descubriendo sus talentos y apoyarlos. Entonces la pregunta es, sí, tienen cierta ventaja, si tienen algunos, la economía está mucho mejor, si tiene algún nivel social, pero no es, digamos, la diferenciación total, ¿no? Uno puede ver muchos ejemplos de los jóvenes que salieron de tratos humildes y han sabido potencializar su talento. O sea, no es lo general.
Juan Carlos, en su experiencia como coaching, si yo le preguntara tres características que usted identifica en los jóvenes y en sus familias para decir, este va a salir adelante, ¿cuáles serían?
Bueno, una característica muy importante es el autoconocimiento, el descubrimiento de uno mismo. Saber para qué soy bueno, mi fortaleza, mi debilidad, mi oportunidad, mi amenaza con las DOFA. Pero así también, ¿cuál ha sido lo más impactante? ¿Qué quisiera hacer yo sin esfuerzo? Hay preguntas poderosas, Judy, que un joven se puede hacer, o una familia de un joven, como, si te llegas a ganar el baloto hoy, ¿a qué te gustaría dedicar toda la vida? Entonces, miren, ¿por qué esa pregunta es tan importante? Porque a veces hay excusas que por la plata no se puede hacer ciertas cosas. Bueno, si ya tú tienes la plata, ¿a qué le gustaría dedicarte todos los sueños de tu vida, toda la energía de tu vida, a qué actividad? Entonces, ahí esa pregunta la hace pensar al joven que de pronto puede tener una habilidad innata, una vocación. Otra vez, de pronto, es la intencionalidad. O sea, la familia, el joven tiene que tener una intencionalidad de descubrir su potencial, su talento, tanto oculto, porque hay talentos ocultos como evidentes. O sea, que hay una intencionalidad, que hay un conocimiento de que sí tiene un talento especial y que tiene que cubrir. Y lo tercero es esfuerzo y dedicación. La mayoría de las cosas se consiguen con esfuerzo y dedicación. Si ya descubrí que tengo un talento especial, tengo que esforzarme con sacrificio, con dedicación, y lo conseguiré.
Juan Carlos, muchas gracias. Pues en el cierre quiero pedirle al doctor Abel Matiz, en nombre del ICBF, que hablemos un poco ya para concluir. ¿Para qué sirve que exista un Día Mundial de las Habilidades de la Juventud?
Reconocer un día para los jóvenes nos da la posibilidad de pensarnos como familia, como sociedad, como país. ¿Qué queremos nosotros de nuestro país? ¿Qué queremos nosotros de nuestra sociedad? Tú sabes, en el país el 30% de las personas que habitamos Colombia son jóvenes. Sí, eso nos llama la atención porque quiere decir que tenemos retos a futuro. ¿Qué tipo de sociedad queremos para la juventud? Hay algo que se llama bono demográfico y tiene que ver con que cada vez son menos, la población mayor va a crecer, la población joven, y eso nos da la posibilidad de tener gente que le aporte al país productivamente de una forma muy importante, y tenemos que pensar en un espacio, en unos escenarios económicos, sociales que nos permitan aprovechar esas oportunidades. Yo creo que nos da la posibilidad de pensar y dar la posibilidad de que ellos hablen, de escucharlos. Yo creo que es fundamental escuchar las voces de los jóvenes, de las niñas, de los adolescentes, de saber qué es lo que ellos quieren, cómo perciben el país, si están felices con lo que tienen. Una parte de función de las políticas que nosotros desarrollamos parte de hacerlo desde sus propias voces.
Abel, muchas gracias y gracias a todos los participantes en este programa del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Quédense como siempre en la mejor compañía, Caracol.
A esta hora me tomo la vida con...